linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos aquí en la linterna de la iglesia. Comenzamos esta segunda parte yéndonos directamente hasta el Vaticano. Corresponsal Eva Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro.
¿Cómo va la maleta de ese primer viaje del Papa León? ¿Qué te llevas?
Bueno, de momento, pues en fin, de momento todavía está todo empantanado, esperando a tener tiempo para meterlo. Pero hay que llevarse muchas cosas porque son 11 días en total, 11 días.
¿Qué tiempo va a hacer?
Pues bastante calor y lluvias. Llegamos a la época de lluvias, por lo tanto hay que estar muy preparados contra los mosquitos porque es su época. Nos han pedido que nos vacunemos absolutamente para todo lo posible que haya que vacunarse. Yo no sabía que había tantas vacunas y es importante que el Papa, que por supuesto está bien fuerte y en forma, pues se va a afrontar un viaje que él estaba deseando hacer desde hace tanto tiempo, sin duda.
Decías antes, 11 días, 4 países. ¿Qué nos espera de esta primera gira africana, Eva?
Bueno, pues nos espera, nos vamos a centrar sobre todo en la primera parte, ¿no? Vale. En Argelia, que va a recibir por primera vez en su historia a un pontífice, un país el más grande de África, 48 millones de habitantes, prácticamente son todos musulmanes, suníes, tan solo hay cerca de unos 7.000 católicos. ¿Y esto qué implica? Pues que la Iglesia lleva mucho tiempo trabajando de cerca el diálogo interreligioso y ha construido su presencia a través de compartir, de la amistad, del testimonio silencioso, del ejemplo de los pocos católicos que están muy bien considerados en el país. Y el Papa, como decíamos, realmente estaba deseando llegar como pontífice a Argelia porque él ya había estado en un par de ocasiones. ¿Y por qué? Pues lógicamente la patria de San Agustín, ¿no? Y por lo tanto, dentro de esta primera etapa africana, será muy importante su visita a la ciudad de Annaba, que es la antigua Hipona. Allí la comunidad agustina, aunque son poquitos, siguen estando pues al frente, por ejemplo, de la Basílica de San Agustín, que se encuentra ahí cerca de las ruinas, porque ya de Hipona queda muy poquito. El Papa se acercará a ver los restos arqueológicos y estará con esa pequeña comunidad agustina. Va a ser muy especial el encuentro que tengamos con la comunidad argelina, un encuentro en el que habrá muchísimos musulmanes, casi todos, habrá políticos, habrá artistas, gente de la calle. Se va a celebrar en la Basílica de Nuestra Señora de África, que es justo precisamente un símbolo de diálogo entre cristianos y musulmanes, y de hecho los lugareños la llaman Laia Mirien, porque es muy frecuentada incluso por musulmanes, porque ya sabemos que los musulmanes tienen mucho cariño a la Virgen María, ¿no? Y precisamente de esta primera etapa, Álvaro, creo que va a ser muy significativo, aunque tenemos mucha pena porque va a ser privada, y como luego no nos envían imágenes, les hemos amenazado, queremos imágenes, pero es que claro, el Papa va a ir de forma privada a la comunidad de las dos mártires agustinas españolas, la hermana Esther y la hermana Caridad, que como sabemos fueron asesinadas en 1994 por islamistas en una época muy turbulenta de guerra civil en Argelia. Forman parte de los 19 beatos mártires de Argelia que fueron beatificados en 2018. Va a ser una visita privada, pero probablemente ahí es cuando el Papa realice este homenaje, ¿no?, a estos 19 beatos mártires de Argelia, entre los que se encuentran los famosos monjes de Tibirne y todos los que fallecieron en aquella época. Y es muy importante este dato que el Vaticano, Álvaro, nos ha querido subrayar, que estos mártires cristianos asesinados mezclaron su sangre con casi 100.000 muertos de su guerra civil, entre los que se encontraban muchos imanes, periodistas, magistrados, responsables políticos, y por lo tanto el Papa quiere que este homenaje a los los mártires cristianos se una a todos los argelinos que fallecieron en aquellas circunstancias y que por lo tanto pues habrá una gran llamada a la paz. Por, Álvaro, va a ser, como ves, todo lo que estamos hablando y solamente es de Argelia, por lo tanto tendremos muchas ocasiones de seguir hablando de este periplo africano.
Y el viernes que viene vamos a estar también muy pendientes de todo eso, Eva.
Sí, sí.
Y en este momento, Eva, también saludamos a los oyentes que se unen después de escuchar ese empate del Real Madrid. Hablamos de esa primera etapa de la gira africana del Papa León. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano. Decíamos, esto es el lunes, pero mañana también tenemos los ojos puestos en el Vaticano, porque a partir de las 6, lo podremos seguir en directo a través del YouTube de Iglesia Cope y de cope.es, hay una vigilia de oración del Papa León XIV por la paz.
Sí, la verdad es que nos impactó a todos cuando escuchamos la invitación en la durante el mensaje Urbi et Orbi, también cuando este pasado miércoles durante la audiencia general nos recordó esta cita que tendremos mañana y que va a ser preciosa porque realmente se va a centrar en el rezo del rosario. Vamos a rezar junto al Papa los misterios gloriosos del rosario. Antes de cada misterio, fieles procedentes de cada uno de los 5 continentes van a encender una vela de la lámpara de la paz de Asís que se va a colocar en la Basílica de San Pedro, similar a la que se encuentra siempre encendida día y noche frente a la tumba de San Francisco, que simboliza unidad y paz. Y además, para esta vigilia de oración se han escogido textos de padres de la Iglesia: Cipriano de Cartago, Cesario de Arles, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio de Milán y, por supuesto, San Agustín de Hipona. Fíjate, Álvaro, que hoy mismo a los miembros del sínodo de la Iglesia Caldea de Bagdad, a quienes ha recibido en el Vaticano, el Papa les ha recordado que Dios no bendice ningún conflicto y que quienes son discípulos de Cristo no están nunca del lado de quienes lanzan bombas. Ha sido un contundente mensaje que les ha dado hoy a los obispos de la Iglesia Caldea y que seguramente estará presente mañana durante la vigilia de oración.
Y para terminar, Eva, esta semana también hemos conocido el lema del mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que León XIV pone el foco además en los menores.
Sí, me encanta el lema. Es tan sencillo como incluso uno solo de estos pequeños. Ese es el lema. Lo ha escogido el Papa para esta jornada que se celebrará el próximo 27 de septiembre. Porque él quiere expresar la preocupación de la Iglesia por los menores que están directamente afectados por la migración y recordando el deber de acoger a cada uno de ellos tal como nos enseña el Evangelio. Y fíjate, Álvaro, que yo he pensado inmediatamente al conocer este lema en que el Papa lo va a vivir de cerca en el próximo viaje a España, en la etapa de Canarias, ¿no? Cuando conozca de primera mano el problema que hay con los menores que llegan allí y, por lo tanto, ya tenemos el lema, lo conocemos muy bien esta realidad en España y solo nos quedará conocer el mensaje. O sea, que el Papa yo creo que se va a inspirar en su mensaje en el próximo viaje a España.
Y lo contaremos aquí. Eva Fernández, mucho ánimo este fin de semana y nos escuchamos en la linterna de la Iglesia el próximo viernes. ¿Desde dónde estarás?
Pues el próximo viernes, espérate que controle, en Angola.
Esperemos que haya buena cobertura en Angola. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, mucho ánimo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Y seguimos aquí en la linterna de la Iglesia y es tiempo ya de tertulia. Y hoy con la suerte de que me acompañen esta noche Rocío Solís, coordinadora del Instituto Newman de la Universidad Francisco de Vitoria.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Y con Javier Prades, que es profesor de teología de la Universidad San Dámaso.
Buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Si os parece, empezamos con de la misma manera que lo hacíamos con Eva Fernández, poniendo el foco en esa primera gira africana de León XIV, 11 días, 4 países, Argelia, Camerún, Angola, Guinea Ecuatorial. Claro, es un viaje sin duda con un sello muy de León, con una importante carga simbólica, como nos señalaba Eva, con esa visita a la antigua Hipona, la ciudad que acogió a San Agustín. Javier, yo te pregunto, ¿tú qué esperas de este viaje?
Pues lo primero es un viaje muy variado, que tiene muchas claves muy ricas. Respecto de Argelia, por empezar más al norte, se me ocurren dos observaciones. Una, cuando los años más duros del terrorismo islámico, que hemos recordado ahora con Eva, ¿quién se hubiera podido imaginar que el Papa de Roma iba a poder ir a Argelia? Por lo tanto, la historia nunca está escrita y la fecundidad de la entrega de los mártires produce resultados que históricamente parecen imposibles, totalmente inverosímiles. Pero hay una lógica de la historia que guía a Dios Padre, que produce algo absolutamente inaudito. Cuando uno piensa en el clima de terror y de violencia que vivió Argelia bajo la insensatez de la violencia islámica, y dices, pero puede ir el Papa, y ahí va a estar. Esto respecto. Y luego la segunda, esas tierras fueron profundísimamente cristianas en la época de San Agustín, y hoy son una exigua minoría.
7.000, ha dicho Eva, que quedan allí.
Es así, Álvaro. Por lo tanto, eso también nos ayuda a ser conscientes de que aquí nadie tiene garantizado para siempre que su tierra va a ser cristiana porque sí. No, aquí porque sí hay muy poquito. Y nos toca igualmente ser conscientes de que en tierras que fueron profundísimamente cristianas y civilizadas por grandísimos santos y grandes humanistas, que es todos los que hemos citado y podríamos citar a más, puede suceder que desaparezca socialmente como una presencia mayoritaria de la vida de la Iglesia. Y nos conviene estar atentos a los europeos, por lo que nos toca en este momento, ¿no? Esto por empezar por Argelia. Yo pienso luego, mi pequeña experiencia africana, digamos del África subsahariana, pues en Angola y mucho contacto también con Guinea, pues a mí siempre me produce una experiencia ambivalente. Por un lado hay una frescura, una vitalidad, una sencillez de la fe que a nosotros europeos cansinos y aborregaos, que todo nos pesa, que todo se nos viene encima, que hacer vigilia el viernes, que patatín, que patatán, todo es una pesadez a veces insoportable. Ves a esta gente que da la vida por Dios y por Cristo en medio de una pobreza extrema. Y al mismo tiempo, esa es la cosa que te despierta. Esto sí que es un mal de África para un cristiano, para un católico. O sea, es que ves una frescura de la fe que te conquista y al mismo tiempo des cuenta de que es frágil, que son iglesias cultural, social, políticamente, económicamente muy expuestas y que hay una presión muy grande desde el imperialismo chino, que se ha ido filtrando en el África Negra de una manera descomunal, hasta los intereses de grandísimas empresas y la corrupción de muchísimas cúpulas de muchísimos países africanos que ponen en peligro la convivencia, el entendimiento y las condiciones para el crecimiento de la fe. Por lo tanto, me parece que es una riqueza excepcional. Yo creo que el Papa va a encontrarse iglesias absolutamente entusiastas y, la conciencia de que las iglesias africanas son todavía hoy muy jóvenes para encabezar una renovación de la Iglesia Universal. Todavía requieren mucho apoyo, mucha compañía y mucha cercanía. Por lo tanto, por los dos capítulos, el de Argelia y el de la África Negra, digamos ahora, me parece un viaje muy certero.
Rocío Solís, mejóralo.
Ya, iba a decir, Javier, sigue, que yo estaba.
Yo estaba tomando notas ya para el monólogo del viernes que viene.
No puedo mejorar nada.
¿Qué expectativas tienes puestas en este viaje, Rocío?
A mí me conmueve esto mismo que estaba diciendo Javier, ¿no? Que la historia no está escrita. Sin embargo, sí que está bien guiada. Y me resulta apasionante este minuto presente, ¿no? Uh-huh. En el que el Papa se va a meter un viaje que solamente escuchar a Eva, uno dice, madre mía, cagote, y con lluvia y calor. Sí, o sea, yo como madre digo, ¿cómo se puede hacer la maleta con esto, ¿no? De 11 días. Que va, que no salen las cuentas que nos hacemos en el mundo. 7.000 católicos frente a 48 millones de musulmanes, uno se puede preguntar, pues hombre, no sé, la balanza lo mismo, pues tienes que ir a visitar otros lugares. Y sin embargo, va porque su presencia es otra cosa, ¿no? Su presencia es una unidad que es signo de otra cosa, ¿no? Y eso a mí me conmueve, ver cómo todos podemos ser hermanos, y esto es lo que más me emociona esta visita, que va a ver a mis hermanos de allí, y cómo él puede congregar a un pueblo de distintas culturas, de tantas distintas formas de ver la vida, pero que en él vivimos una misma fe, ¿no?
Y que demuestra que el Papa sigue siendo ese líder moral que todo el mundo respeta y que su presencia también es importante, no por legitimar ni regímenes, ni países, ni culturas, sino también porque es un faro donde a la gente le gusta reflejarse. Si os parece, seguimos hablando de viajes, pero vamos a alzar la mirada a otro, uno que nos hace mucha ilusión. Del 6 al 12 de junio todos esperamos que al Papa León XIV con los brazos abiertos aquí en España, Madrid, Barcelona, las Islas Canarias. A falta de conocer esos detalles, el dónde estará, el a qué hora, el con quién, ya más o menos nos podemos hacer una idea de por dónde van a ir los tiros, porque tenemos logo y tenemos lema. Alzad la mirada, dejar de mirarnos un poco el ombligo y abrirnos.
Como decía, muy casuísticas, de nos estará diciendo esto de la política, nos estará diciendo, no, nos está diciendo lo que nos dice el Evangelio, que es mira dentro de las cosas, que hay una verdad y una belleza más potente que la medida que tú tienes de las cositas, que la verdad es que es bastante corta.
Javier.
Yo creo que es una preciosa oportunidad, siguiendo el hilo que decía Rocío, de observar cómo el Papa levanta él la mirada. Yo creo que nosotros de antemano no lo sabemos, o sea, por eso la recibimos, ¿eh? Porque tenemos que ponernos a mirar cómo él mira, a observar en qué consiste, por qué ha decidido venir a España como primer jalón de sus visitas futuras a países europeos. Y en España viene a Madrid, a Barcelona y a Canarias. Más o menos hemos ido sabiendo pues, motivos de estas elecciones. Uh-huh. Pero te das cuenta que dices, bueno, en la intención que tiene el Papa en este proponernos a los españoles, a los madrileños, a los barceloneses, a todos los que vayan a reunirse, a los canarios, este alzar la mirada respecto de nuestra convivencia en España, social, política, eclesial, respecto de la responsabilidad que tenemos como Iglesia para anunciar el Evangelio aquí y en la mejor tradición que ha tenido la Iglesia española siempre de salir de aquí también, de seguir comunicando la pasión misionera de la Iglesia. Entrar, como decía ahora Rocío, en la profundidad de las cosas. Quiero decir, no voy a hablar yo mal de los tertulianos de la radio que estoy haciendo ahora de tertuliano en la radio, pero esta especie de facilidad ligera con la que todos opinamos de todo y se lo lleva al aire cada cosa que decimos, dices, ¿qué significa este leer a fondo las cosas? Y en eso yo creo que el Papa no da puntada sin hilo. Lo que yo le voy siguiendo me parece que afina mucho, que apunta con mucha hondura y con mucha amplitud. Vamos a esperarle, vamos a seguirlo, a ver qué nos dice.
Porque como decías, el viaje a España, el viaje a Barcelona está muy marcado por el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, el viaje a Canarias está muy marcado por la realidad migratoria, esas son, podemos decir, dos herencias del Papa, pero claro, el viaje a Madrid también tiene una carga evangelizadora que yo no sé si esperáis más, un tironcito de orejas o un reafirmarnos en lo que estamos viviendo en esta sociedad con un resurgir o con romper el tabú de lo católico. ¿Por dónde creéis que esos mensajes del Papa pueden ir? ¿Por algo, cosas concretas o cosas, como decías, más profundas?
Yo creo que va a tocar, vamos, no, yo no soy nadie, pero yo creo que va a tocar muchas teclas. El aperitivo que fue su mensaje para Convivium, para los sacerdotes de la Diócesis de Madrid, pues yo creo que tocaba muchos registros.
Sí.
Ahí no me pareció que hubiera un tirón de orejas, había una invitación, la más bonita, que es la conversión por atracción, ¿sabes? O sea, no hace falta que alguien te venga a meter el dedo en el ojo, sino sencillamente que te pone delante un ideal más atractivo, que tú deseas, dices, no, es que yo quiero cambiar porque eso me interesa más, aunque yo sea un mendrugo y aunque yo sea un tarugo, pero eso que me están proponiendo me interesa más, me parece más bonito y es la manera más bonita de cambiar, ¿sabes? Yo me espero algo de ese estilo, pero bueno,
Dios dirá.
Lo iremos viendo.
Y si os parece, vamos a seguir en esta tertulia y continuamos el tiempo de análisis con una noticia que conocíamos a mitad de semana. El gobierno aprobaba el proyecto de reforma para incluir el aborto como un derecho blindado en la Constitución, claro, pero más allá del debate jurídico, constitucional, si se puede, si no se puede, yo también os quiero preguntar, Rocío, te lo pregunto a ti, por el modelo de sociedad que esto genera. ¿Qué sucede cuando, lo decía yo al principio, cuando un drama social, cuando una pérdida, cuando una tragedia deja de serlo tal para ser un derecho que defender, como es el aborto?
Ojo, es un dolor profundo, ¿no? Porque ya las palabras tienen su peso y las palabras nos definen y crean realidad. De hecho, una palabra creó el mundo. Por lo tanto, el uso de las palabras no deberíamos como el nombre de Dios, utilizarlo en vano. Si uno habla de suprimir una vida como un derecho, ya estamos en un mundo que se ha puesto al revés, ¿no? Si además, a partir de ahí, construimos todos y malamente una ideología, pues ya encima no hay quien se ponga en encuentro ni en diálogo. No hay diálogo posible. Y para mí el dolor de esto es que algo que me parece que en una mesa camilla podríamos entendernos, porque ante el sentido de las cosas, ante el sentido común, yo creo que todos somos capaces de ver luces, pero cuando se coloca en otro lugar la discusión, somos incapaces porque nos hemos puesto los guantes de boxeo. Llamar derecho a quitar vidas es estar abocados a un dolor y a una tragedia constante, porque realmente si uno se asoma a una mujer cuando se queda embarazada, sean las circunstancias que sea, es tal el impacto que eso genera, que ese milagro genera, y que ese dolor puede generar, porque a lo mejor las circunstancias son dificilísimas, pero es tal el impacto de una vida, de llevar dentro una vida, que lo que uno más desea es una mano, es una mano. Si esa vida viene bien, es una mano para compartirla, ¿no? Necesitas compartir esa belleza. Y si esa vida viene mal, mal porque te viene mal, porque la vida es testaruda, porque a veces no podemos con ella, lo que más necesitas es que te digan la vida merece la pena. Y que alguien te diga, te quito el problema, te ayudo a que te lo quites, porque nadie te lo quita, te ayudo a que te lo quites tú, haciéndolo suprimir. O sea, es de un desgarro interior que es no entender el alma humana.
Javier, porque aquí estamos asistiendo también a el Estado, se ve como un proveedor de derechos, pero no es garante de ningún tipo de ayuda. Como decía Rocío, te doy la facilidad para que tú sola te quites el problema, pero yo me lavo las manos cuando realmente lo que necesitas es la ayuda del Estado.
Sí. Es que en realidad, lo que se estaba hablando ahora, ya vamos un paso más. Y es que no simplemente se está diciendo que el aborto es un derecho. Es que el paso que se nos pone ahora ante los ojos es un derecho constitucional.
Sí, sí. Sí, sí.
Que como no puede entrar en el título primero, donde están los derechos y libertades fundamentales, se busca el subterfugio de meterlo por el derecho a la sanidad. Uh-huh. Y eso es una maniobra profundamente divisiva de la sociedad española. Porque la Constitución tiene que ser un lugar de encuentro. Y no se puede violentar la Constitución. Yo hablo como ciudadano español. No se puede violentar la Constitución para forzar algo que patentemente no une, sino divide. Sobre las cuestiones relativas a cómo se acompaña un embarazo no deseado, que es el eufemismo habitual para luego hablar de otras cosas, se podrían apelar a muchísimas otras medidas que la administración del Estado y las comunidades y los ayuntamientos podían y pueden poner a disposición de una mujer que se plantea la dificultad de llevar adelante un embarazo. Ahora, llamarlo derecho y, siguiente paso, pretender que eso forma parte del núcleo de los derechos constitucionales que optan a la mayor protección posible, realmente no es solo un problema ético relativo al aborto, es que también toca los instrumentos de convivencia y los instrumentos legales y de más alto nivel en los que nos tenemos que entender los españoles. Esto de ninguna manera está en un momento, y es evidente que se hace ya sin recurrir a ninguna apelación científica. Cuando empezamos a hablar del aborto hace 30 años, nos caían encima las acusaciones de oscurantistas y se apelaba a la ciencia. ¿Quién defiende hoy esto en este debate de estos días en nombre de la ciencia? Pero si es que la genética, que es una ciencia que no ha inventado, bueno, sí, un agustino, mente, mira por dónde. Pues que la genética, que es una ciencia absolutamente reconocida, nos dice hoy, eso no es un quiste. O sea, mire usted, señora, usted no tiene un quiste que vamos a asegurarle a usted la asistencia sanitaria necesaria para que ese quiste no le complique a usted la vida. Eso se puede alegar desde muchos argumentos. Existencialmente se pueden escuchar muchas dificultades, pero de lo que ya nadie está poniéndonos sobre la mesa es que esa sea una discusión en nombre de la ciencia. Y esto nos tendría que hacer también pensar cuando apelamos a la ciencia tantas veces en tantos aspectos de la vida para, digamos, hacer valer argumentaciones o cosas, y es muy razonable cuando la ciencia es ciencia y cuando no se instrumentaliza. Ahora ya no da ni para instrumentalizar. Entonces, desde el punto de vista constitucional, a mí me parece una cosa muy seria, hay juristas muchísimo mejores que yo que lo explican muy bien. Desde el punto de vista de la convivencia de los españoles, no creo que estemos haciéndonos a ninguno ningún favor. Desde el punto de vista del fondo de la cuestión que ha tocado Rocío, me parece que hay muchas vías posibles para explorar y venir al encuentro de estas necesidades que no sea lo que se plantea.
Pues con eso nos quedamos. Javier Prades, Rocío Solís, gracias por acompañarme esta noche. Qué bien escuchar a gente que sabe mucho y que lo explica también como vosotros dos. Quería haberos preguntado también por la Artemis, que le quedan como 2 horitas y media para que aterrice.
No te ha pillado.
Que además nos ha dejado testimonios de fe incluso
bonitos,
de los astronautas.
Muy bonitos,
¿eh?
Muy bonitos.
¿Qué tendrá el cielo? ¿Qué tendrá el universo? ¿Qué perfecto será eso que solo Dios lo pueda haber creado? Rocío, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos
gracias,
esta noche.
Buenas noches.
Memory and those dreams, but as daft as they seem, as daft as they seem.
Y nosotros lo dejamos por aquí, pero el viernes que viene volvemos con más Linterna de la Iglesia. Te quedas con el partidazo de COPE. Adiós, adiós. Macadabra or a betting pencil. Oh, the boy's a slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Hola, sigo en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés a hacer la compra en el súper, anda, que hay buenas ofertas y no veas qué calidad. Hay salmón fresco de pesca sostenible a 14,50 euros por medios enteros. Y llévate conservas de pescado que tienen un 40% de regalo y también un 50% en la segunda unidad en una gran selección de marcas. Aprovechamos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas?